Ser podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya, Carlos, tenía yo ganas de que volviéramos a saludarnos y a tararear, ¿eh? Ayer tuvimos fútbol con el estreno de España. El pasado jueves vivimos también la inauguración del Mundial. Pero hoy regresa ya a La Ventana, esto acontece que no es poco. Bueno, y lo hace, vamos a hacerlo con una de esas genialidades que Nieves inventó hace tiempo. Lo de fulanito menganito, que antes que Gallo Plaza fue un señor. Los oyentes lo sabéis, ¿verdad? Vale, pues hoy hablamos de Murphy, de la famosa ley de Murphy. Que antes de ser ley, efectivamente, también fue un señor.
Sí. Mira, es que he elegido este tema porque han sido días tan áridos que hemos estado dando ahí la turra con los privilegios católicos.
Bueno, bien dada.
Sí,
bien dada,
pero ha sido duro, era árido. Sí. Con estos privilegios católicos y la manipulación de la enseñanza, pues que he pensado en frivolizar un poquito. Con un asunto cierto, por supuesto, pero es más divertido. A ver cómo ponemos en orden todo lo que quiero contar sobre un señor, un coronel yanqui experto en biomecánica llamado John Stapp, que tiene que ver con Murphy, el de la ley,
¿sí?
Y que aunque trabajó para las fuerzas aéreas, acabó siendo muy importante este señor Stapp para mejorar la seguridad de los pasajeros en los coches. Y este señor, a su vez, conecta con los premios Ig Nobel.
Ah, sí, buenísimos.
Sí, y todo esto viene a cuento porque el pasado 10 de junio fue supuestamente el Día Mundial de la Seguridad Vial, tal y como se recoge en infinidad de sitios, desde Wikipedia hasta en webs de sindicatos, compañías aseguradoras, empresas de carburantes y transportes, todos a vueltas con el Día Mundial de la Seguridad Vial.
A mí no me suena.
Pues bueno, pues está puesto y yo, por mucho que busco, no encuentro quién lo ha decidido, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Yo no acabo de averiguar quién se inventó este día y lo ha convertido en mundial.
A ver si va
no
a ser aquello de que una mentira repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad.
Pues yo juraría que es eso. No quiero aventurarme mucho por si no he buscado bien. Pero la ONU no tiene declarado nada. Ya. La Organización Mundial de la Salud tampoco. La OMS celebra cada 2 años la Semana Mundial de la Seguridad Vial, pero en mayo o abril, no el 10 de junio. Los únicos que tienen un Día Nacional de la Seguridad Vial fijado el 10 de junio de cada año son los argentinos.
¿Y eso?
Pues porque conmemoran el día que tuvieron que dejar de circular por la izquierda para empezar a hacerlo por la derecha.
Anda,
Sí.
¿Y eso cuándo fue?
Eso en el 45.
Ah,
ese cambio
no
en
tenía
el
idea.
Sí, pues el 10 de junio de 1945 se empezó ese cambio en el sentido de la circulación. En Argentina se circulaba por la izquierda, como si fueran británicos, pero es que los coches que usaban eran de fabricación estadounidense.
Complicado.
Con lo cual, bueno, tenían el volante a la izquierda. Esto, además de provocar accidentes, pues era un incordio, porque cuando tenían que pasar a otro país vecino, menos a Uruguay, que también circulaban por la izquierda, pero también lo cambiaron, bueno, pues en la frontera tenían que cambiar el sentido. Por eso decidieron empezar a circular por la derecha a partir de las 6 de la mañana del 10 de junio de 1945, tras una campaña que duró meses para concienciar a conductores y a peatones, porque fíjate, había que empezar a mirar para otro lado. Y por eso se celebra el 10 de junio ese día. Si hoy declaramos el 16 de junio, el Día Internacional, yo qué sé, de mi peineta morena, pues por dentro de 30 años nadie preguntará por qué se celebra ni quién lo puso, pero salimos en la Wikipedia fijo.
Coge el Peugeot, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes acabarán nunca nuestra libertad.
Todo esto, ¿qué relación tiene con la ley de Murphy y con los Ig Nobel? Que, por cierto, por si alguien no lo sabe, son una imitación satírica de los Nobel, que concede la Universidad de Harvard, y una revista de humor que se llama Anales de la Investigación Improbable.
Es divertidísimo.
Que son premios a investigaciones muy imaginativas, mucho, pero que luego en la práctica sirven más bien de poco, o de nada.
Sí, sí.
Pero bueno, pero está muy bien.
Y los premiados son científicos, ingenieros, gente importante.
Sí.
Bueno, pues la ley de Murphy fue premiada con el Ig Nobel de Ingeniería en 2003.
Ah.
Pongo el contexto a por qué estamos hablando de todo esto. A ver, se debe a un mensaje que nos envió un oyente, que nos escribió desde Ondara, a Alicante, Andrés Cerver Nogales, doy su nombre porque tengo su permiso, cuyo mensaje bien podría haber servido para las audiobiografías.
A ver.
Leo unas líneas. Nos decía que sabía de la existencia de Edward Murphy porque, y aquí abro comillas, en mi vida la seguridad ha sido muy importante. Estoy a punto de cumplir 50 años gracias a que con 17 me salvé de un grave accidente de ciclomotor porque llevaba un buen casco.
Oh, el casco. Oh, sí. También.
Más tarde empecé a trabajar en una empresa de transporte de materiales peligrosos, donde la seguridad es de vital importancia. Al nacer mis hijos, me empapé tanto con su seguridad en el coche que terminé haciéndome asesor técnico comercial de una marca de sillitas finlandesa, compaginándolo con mi trabajo de técnico. Esto último es lo que hizo que en 2021 hiciese un curso de técnico avanzado en sistemas de retención infantil de la Universidad de Comillas. Sí. Uno de los profesores era el doctor Francisco J. López Valdés, ingeniero mecánico especializado en biomecánica, con una dilatada experiencia en pruebas crash test, de estas que se pegaban leches para...
Sí.
En la Universidad de Virginia. En una primera parte del curso nos habló de la historia de los estudios de biomecánica del impacto y ahí apareció Murphy.
¡Hombre, por fin!
Por casualidad.
Ya.
Cierro aquí las comillas.
Sí, sí.
Y añade Andrés, no puedo dejar de decir que Murphy antes de ser una ley fue un señor.
Oye, pero la cantidad de conclusiones que se le atribuyen al tal Murphy o a la ley, ¿no? La tostada que siempre cae del lado de la mantequilla, las cosas que salen siempre mal. Si existe la posibilidad de que salgan mal, saldrán mal. Por la ley de Murphy.
Pues, las supuestas leyes de Murphy enfatizan lo negativo. Pero lo de la tostada, por ejemplo, es falso. Luego es que se han ido inventando cosas. Pero vamos a ver qué tiene que ver Murphy con la seguridad.
A ver.
Nos tenemos que ir a 1949, cuando un oficial de aviación estadounidense llamado John Paul Stapp, que era un tipo muy peculiar, muy importante, médico, biofísico, pionero en el estudio de los efectos de las fuerzas de aceleración y desaceleración en los seres humanos, y cuyas investigaciones fueron también muy, muy importantes para promover cambios en la seguridad de los coches, por ejemplo, con los cinturones de seguridad. Este tipo fue crucial. Bueno, a esto no nos va a dar tiempo, ya tocará. Este hombre andaba trabajando en un proyecto para estudiar los efectos de los accidentes aéreos en los pilotos. Y en aquel 1949 estaban experimentando con la aceleración extrema con un trineo cohete. Eso que ahora hacen con los dummies.
Sí, sí, pues, con maniquíes, ¿no?
Sí, exactamente.
Que los estampan.
Sí, que los estampan.
A ver,
los suben,
que se rompe, ¿no?
Exactamente. Que al principio, fíjate, en los años 30 se hacía con cadáveres. Las pruebas esas de impacto se hacían con cadáveres para ver las consecuencias. Bueno, pues el coronel Stapp se subía a él al trineo cohete, a ver qué efecto sufría en una aceleración exagerada, 500, 700, 900 kilómetros por hora. Lo que pasa es que no llegaba a estamparse.
No, claro. Pero algún efecto tendría
sí.
Eso, ¿no?
Bueno, a ver qué provocaba en su cuerpo. Tuvo varios percances, pero oye, se murió de viejo este tío. Nada, pues alguna cosa en una muñeca y tal, nada. Aquel proyecto sobre aceleración y desaceleración se llamó MX981. Y en el equipo del coronel Stapp colaboró en algún momento un tal Edward Murphy.
¿Pero este Murphy que era entonces otro militar o era solo ingeniero o las dos cosas?
Este era un ingeniero aeroespacial que estaba en ese mismo equipo, no fue fijo en ese equipo, pero trabajó. Y era piloto también. En esta historia, en realidad, el importante es el coronel Stapp, que es el que puso en el mapa a Murphy. Y que por lo que sé, Murphy en realidad tiene muy poquito mérito. La historia la vamos a reducir mucho porque es un poquito liosa. Aquel proyecto en el que trabajaban Stapp y su equipo fue muy importante en Estados Unidos y se dieron grandes pasos en seguridad. El coronel Stapp, además, era un tipo muy ingenioso, no le importaba lucirse en público, lo disfrutaba, y le gustaba epatar ahí a la audiencia. Durante una rueda de prensa sobre este proyecto que llevaban para adelante, un periodista preguntó a Stapp cómo era posible que nadie hubiera resultado gravemente herido durante aquellas pruebas tan peligrosas. Y Stapp respondió, ahí un poquito sobrado, porque trabajamos siempre teniendo en cuenta la ley de Murphy. Claro, responde así, evidentemente, para provocar la siguiente pregunta.
¿Qué era? ¿Quién era Murphy? ¿Y qué era eso de la ley de Murphy? Claro.
Evidentemente. Y Stapp explicó, la dejó votando para preguntarme, y Stapp explicó más o menos que la ley de Murphy dice que para evitar un desastre hay que considerar todas las posibilidades, porque si existe la posibilidad de que salga mal, puede salir mal. Y es que ocurrió algo que salió mal por culpa de Murphy.
Anda.
Claro.
A ver.
En uno de los experimentos de aceleración estas a lo bestia, esta vez con un mono subido al trineo cohete, no se pudieron medir bien los efectos de la prueba porque alguien instaló mal unos cables, los cables extensores de
no sé qué.
Y el que debía revisar que todo estuviera bien instalado resulta que era Murphy. Los compañeros le abroncaron cuando dijeron, hemos hecho esto y no ha servido para nada. Le reprocharon su falta de profesionalidad. Le dijeron que qué había pasado. Y Murphy le echó la culpa a un subordinado.
Suele pasar.
Sí, le dijo a uno de abajo, con una frase. si este tío tiene alguna posibilidad de cometer un error, lo cometerá. Este escaqueo de su propia responsabilidad, echando la culpa a otro, quedó como chiste interno entre los compañeros equipo. Para entendernos, cada vez que se realizaba una prueba, alguien decía, cuidado, que si hay posibilidad de que alguien se equivoque, se equivocará. Que si algo puede salir mal, pues saldrá mal. Y esa burla interna acabó bautizada como la ley de Murphy. Es lo que luego adorna el coronel Stapp en la rueda de prensa, diciendo que siempre trabajaban teniendo en cuenta la ley de Murphy, poniéndose siempre en lo peor.
Y colgándole el San Benito el muerto a otro.
Sí, claro. Esta versión se conoció gracias a dos miembros del equipo de Stapp, que se llamaban David Hill y George Nichols, y el hijo de Murphy, por supuesto, la niega y siempre defiende la profesionalidad de su padre, diciendo que era muy competente y que lo otro es producto de las malas lenguas, que su padre no le dijo eso. Pero bueno, ya está. Esa es la historia de aquella burla, de aquel comentario de Edward Murphy echándole la culpa a otro de su propio fallo. Parece que partió la inexistente ley de Murphy.
Bueno, nos queda por saber por qué le dieron a esta ley el premio Ig Nobel en el año 2003. O sea, si el origen de los experimentos nos lleva a finales de los 40,
sí,
49, ¿y por qué le dieron el premio? ¿Y por qué tan tarde?
Bueno, le dieron el premio Ig Nobel de Ingeniería porque es una ley que circula por todo el mundo desde hacía décadas, que todos la mencionamos, pero ni que es ley, ni la formuló Murphy, ni es cierta, ni sirve para nada. Pues por eso le dieron el Ig Nobel. El premio lo recogió el hijo de Edward Murphy, por cierto, sí. Y ya que estamos con los Ig Nobel de 2003, yo, documentando toda esta historia, yo me encontré a quién le dieron aquel año
a ver qué te has encontrado.
Sí, el Ig Nobel de Biología. Y como cuando lo leí me tiré un buen rato doblado de la risa sobre el ordenador, pues yo tengo que compartirlo.
A ver.
Aunque no tenga nada que ver con todo lo anterior. El Ig Nobel de Biología de 2003 fue para Kees Moeliker, que es un biólogo del Museo Natural de Rotterdam, al menos lo era entonces, de Países Bajos. Hizo un impresionante descubrimiento científico cuando oyó un golpetazo contra el ventanal de su museo porque se estrelló un pato que venía huyendo de otro pato. El animal se estampa, cae muerto, el biólogo bajó y cuando llegó vio al pato perseguidor violando al pato difunto.
¿Perdón?
Violando al pato difunto. Y violándolo estuvo 75 minutos. Sí, demasiado tiempo según el biólogo hasta para un pato. Bueno, el biólogo documentó todo el proceso, estuvo allí quieto, lo fotografió, esperó a que el pato violador se largara sin interrumpir la acción, el coito. Hizo la autopsia a la víctima y todo lo publicó en una revista ornitológica por su extraordinaria novedad.
¿Y esto? ¿Qué quiere decir?
Porque era el primer caso descrito de necrofilia homosexual entre patos. Claro, la homosexualidad, a ver, no tiene nada de especial porque es muy frecuente en el mundo animal y entre patos, al parecer, con cierta frecuencia. Bueno, pues casi los hizo Dios homosexual. No pederastas, ¿eh? Dios hizo a algunos curas, no todos, no, a algunos solo pederastas, y a los animales algunos homosexuales.
Claro.
¿No? Es que en 6 días le dio tiempo para pensar en todo a Dios. Un pato jamás se aprovecharía de un patito. Un cura de un niño, pues hombre, a veces no lo duda.
Ya.
Aquella relación necrófila entre patos a lo largo de 75 minutos mereció el Ig Nobel de Biología. Al pato perseguido, estampado y violado le encaja la ley de Murphy. Todo lo que podía salir mal, salió mal.
Tenías razón que hoy había que frivolizar un poco. O, en fin, o hacer
pero todo
algo.
Verdad.
Sí.
Busquen los Ig Nobel de 2003, verán qué gracioso.
Hacer algo un poquito más ligero, Dios mío. Ya pierdo hasta los papeles. Gracias, gracias, que se me han caído. Quedamos así, hasta mañana, ¿no?
Sí, mañana. Esto sigue, esto sigue.
Venga, venga, un beso, Nieves.
Gracias,
adiós.
Carla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.